Bueno, la modificación al Código de Minería de Nación que se está planteando en el marco del presupuesto nacional para el año 2023 tiene que ver con modificación en el monto del canon minero que los propietarios de las pertenencias mineras deben de abonar anualmente a los fines de, como es uno de los elementos de tutela que tienen para permanecer siendo concesionarios de una propiedad minera, además de otros requisitos que el código marca, como las inversiones, el plan de trabajo, el cumplimiento de la progresividad en el avance del desarrollo de la pertenencia minera. El canon es uno de los fundamentales que hace al resguardo de la pertenencia por parte del concesionario. En ese sentido, hace, si no me equivoco, un poco, casi 7 años que se hizo la última modificación de este monto, y en los últimos 20 años se ha modificado muy pocas veces, por lo tanto resultaba necesario generar la modificación a este valor y también, como se está planteando en este caso, generar un sistema de actualización automática para que en la posterioridad no haga falta estar modificando todas las veces el artículo del código para modificar el monto, sino que ya quede establecido un sistema que lo actualice anualmente y haga que este valor se mantenga coherente con lo que es la actividad y con lo que son los valores económicos de la economía en sí, Argentina.
Estas actualizaciones se ha logrado en esta instancia.
Esto es lo que
Bien,
se
lo
ha
que se
hablado,
aprobó
se ha
ahora.
consensuado en el marco, por ejemplo, del COFEMIN, se ha discutido, que es el Consejo Federal Minero, que están todas las provincias, y bueno, por ahí se puede, inclusive para nosotros como provincia minera que tiene una actividad en ese sentido, que al igual que muchas otras, creemos que por ahí el monto en el cual se ha llegado no sería el monto ideal para poder lograr todos los objetivos que deseamos con este valor, porque esto, por ejemplo, evita o trata de evitar el tener un canon que tenga un valor más significativo y no tan simbólico. Hace que para mantener una propiedad minera haya que realizar reales erogaciones y no entrar por ahí en el esquema que se ha venido dando mucho tiempo en Catamarca, un esquema especulativo en el cual se sostiene la
Las
propiedad
propiedades,
minera con un
claro.
mínimo de inversión, esperando que esto suceda algo como sucedió como el litio hoy, que genera una plusvalía que con mínima inversión y con unas actividades mínimas, porque todas las inversiones o las inversiones mínimas que establece el código para sostener la concesión están atadas al canon, digamos. Entonces, si el canon es simbólico o es muy bajo, con muy poquísima inversión pueden sostener las propiedades mineras.
Bueno, y en este sentido también se viene haciendo un trabajo, ¿no? Desde el Ministerio de Minería, desde el gobierno de la provincia de Catamarca, en relación a esto, al sostenimiento de las tierras que en definitiva no están siendo utilizadas y que se maneja especulativamente. Ya se venía trabajando y se venía pensando en que si no van a ser productivas y no se van a desarrollar como proyecto, no tiene sentido también de que estén en manos de personas que en realidad no generen ningún tipo de actividad, ¿no?
Sí, eso es, digamos, después de la modificación en el 2020 del Código de Procedimientos Mineros, el traslado de la autoridad judicial a la autoridad administrativa ha tenido esa idea, es lo que venimos trabajando fuertemente en sanear el padrón de minero catamarqueño a los fines de que la mayor parte de las concesiones que queden establecidas estén en el marco de la proactividad de poder agregarle valor a los proyectos a los fines de que se desarrollen. Nosotros en ese marco también, desde el Ministerio, desde el Gobierno Provincial, hemos hecho fuertes acciones para vincular a posibles capitales que apalanquen el desarrollo de estos proyectos con los poseedores o los propietarios de las pertenencias a los fines de que se genere una sinergia que haga que la actividad minera tenga una actitud proactiva.
Le cambio de tema, ministro, y le quiero consultar porque dentro de las noticias que se han conocido esta semana, y estuvimos con Natalia Ponferrada estos días también, que nos contaba justamente que los diferentes diputados han participado, en este caso, por un lado, de Cierre la Lumbrera, también fueron a la minera Mara en Andalgalá. Coméntenos un poquito acerca de estas actividades. No sé, usted no participó, pero ¿cuál es el contexto que se plantean, digamos, esta inspección, si se quiere, que han realizado los legisladores?
Bueno, esta es una acción que tengo entendido que ha surgido de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Y al igual que cuando yo presidía la Comisión de Minería, tratábamos de que todos los diputados puedan acceder a todos los proyectos posibles a los fines de conocer y ver por sus propios medios o en sus sentidos, ver cuál es la realidad de cada proyecto y cuál es por ahí los mitos y verdades que por ahí se escuchan y muchas veces se repiten sin tener conocimiento real de las ubicaciones, por ejemplo, de los proyectos, de cómo están situados en respecto de localidades aledañas, localidades cercanas, entonces, y básicamente cómo es el funcionamiento de un proyecto minero in situ. Entonces, todo lo que sea difusión, información, acciones que permitan que toda la información posible a través de actores políticos, por ejemplo, como son los diputados, puedan llegar a la sociedad, me parece que son positivas. De hecho, cuando yo estaba en la Comisión de Minería, hemos visitado todos los proyectos, inclusive el proyecto Mara, con diputados de todas las bancadas, digamos, no hemos ido. Yo creo que no nos ha quedado solo Fénix, que es el proyecto Liven. Sí. No lo visitamos en ese momento, pero de ahí a todos los proyectos habíamos ido, inclusive los del Farallón, a Camiem, a Minas Capillita, y es a los fines de que los diputados puedan conocer de forma directa cómo es el funcionamiento, por ahí inclusive detectar o hacer algunas críticas en el lugar para a los fines de que los técnicos o la gente que está en el día a día pueda evacuar esas dudas. Y yo creo que todo lo que sea mayor información en la minería es mejor. O sea, yo estoy convencido de que la minería, para que se pueda desarrollar de una manera sustentable con la participación de toda la comunidad, tiene que ser con mucha información sobre la mesa y de la forma, digamos, de forma transparente, cosa que el poblador al poblador le vaya generando confianza que estamos en una actividad que es sustentable.
¿Se están cumpliendo los lineamientos en el cierre de la lumbrera, los lineamientos sobre todo ambientales que se exigen?
Sí, en realidad el cierre se ha empezado a plantear cuando la lumbrera anunció el fin de su proceso de explotación y se viene desarrollando un plan de cierre que la empresa presentó en el ministerio. Y en el ministerio también con la ayuda de cooperación internacional que tenemos en estos momentos con una cooperación de Alemania, venimos haciendo muchos ajustes a ese plan de cierre a los fines de poder lograr, digamos, tanto un cierre efectivo en la lumbrera, pero también poder lograr una normativa que sea muy abarcativa para el cierre en general, para los próximos proyectos que se vengan para adelante, digamos. Y la lumbrera está en el proceso de un proceso de cierre que está actuando en algunos componentes del proyecto, habida cuenta de que el proyecto integrado Mara va a usar mucho de lo o tiene previsto, en el caso de que se lleve adelante, tiene previsto utilizar muchos componentes de alumbrera en el proyecto integrado con Agua Rica.
No tenemos demasiado tiempo, entonces quería avanzar con otro de las polémicas que se ha plantado y tiene que ver justamente con los productores vitivinícolas, en este caso de Fiambalá, que tienen dudas en relación al desarrollo minero y la continuidad de la actividad vitivinícola en la zona, ¿no? Como que no van a tener las mismas opciones, las mismas posibilidades con el desarrollo minero. En este contexto, ¿cómo es la visión que tienen ya más pensándolo desde la política y desde cómo trabaja el ministerio en relación a estos desarrollos?
Bueno, yo creo que ahí en esa crítica, digamos que puede ser una crítica desde el punto de vista de quien la emite, suponiendo que la crítica es hacia no va a poder contar con personal porque el personal prefiere trabajar en la minería. Eso es relativo porque no, la minería es, así como es uno de los trabajos que mejor paga en la actividad económica, también es un trabajo que tiene exigencias que no todo el mundo está dispuesto a soportar, digamos, para sí. Entonces, yo creo que hay gente y va a haber gente para trabajar en todas las actividades económicas que se den en el proceso de desarrollo productivo. Y en eso también creo que el rol que cumplan el Estado, el municipio, sí, para balancear esa situación, me parece que va a ser clave. Y en ese sentido, estas críticas que por ahí se escuchan, para mí, desde mi punto de vista, tienen que ser tomadas a los fines de poder gestionar las acciones necesarias para equilibrar esas situaciones. Sin ir más lejos, yo en mi ministerio, digamos, tengo, digamos, gente capacitada con muchos años de experiencia que está migrando hacia las empresas mineras. Entonces, yo a los fines de que yo me podría quejar de,
claro,
de que se me va la mejor gente porque estamos conformes, porque quiere decir que estamos generando una actividad económica que es atractiva y que está revirtiendo la ecuación que hace que se están yendo gente del Estado hacia el empleo privado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos el desafío de poder ir generando los ámbitos de capacitación, de fortalecimiento, para de sistematización, por ejemplo, en temas de medios informáticos, para poder seguir cumpliendo la función con gente nueva o con otros medios de acción que nos permitan desarrollarla eficientemente la actividad. Pero es como una... O sea, no, yo me podría quejar, pero me estaré quejando de algo que es positivo, porque te está migrando empleo estatal al sector privado, y en el caso de la vitivinicultura está por ahí han migrado algunos empleados, pero siempre va a haber empleados que tengan más ganas de trabajar en la vitivinicultura que en la minería, y ahí está el rol del Estado en capacitar, en fomentar que así suceda.
Le cambio de tema y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de política, ¿no? Sin definiciones todavía, se esperaba que en las próximas horas el gobernador, seguramente después de que pase esta discusión del presupuesto 2023, se pueda reunir con el presidente, con la vicepresidenta, con las principales autoridades del Partido Justicialista y definir qué va a pasar con las elecciones del año que viene, que si bien falta para las elecciones del año que viene, si las elecciones en Catamarca se plantean para marzo, ya estamos con los tiempos muy acotados, ¿no?
Sí, yo creo que eso es una facultad constitucional que tiene el gobierno, el gobernador, en llamar o simultánea con las nacionales o en un domingo de marzo, como lo marca la Constitución. Y en ese sentido creo que todos los años en los cuales, o los años previos en los cuales va a haber elecciones, se plantea la misma dicotomía. Por ahí lo más extraño que pasa es que nosotros, desde que Lucía Corpassi está en el gobierno, nosotros nunca desdoblamos las elecciones. Siempre las elecciones se conocía su fecha con casi 8 o 9 meses de anticipación, y quienes solicitan o exigen certeza electoral la daban durante 20 años, la dieron con 61 días de anticipación, digamos. Entonces, por ahí, esto es una facultad que tiene el gobernador de llamar. El gobernador está en tiempo todavía de tomar las definiciones. Y del otro lado, de donde se exige certeza electoral, durante 20 años nunca la otorgaron. Entonces, y nosotros la otorgamos siempre, digamos. No hubo ninguna elección de 2011 para acá que no se haya conocido su fecha con menos de 8 o 9 meses de anticipación. Entonces, la certeza electoral, digamos, la exigen quienes no la daban nunca.
La semana pasada también, cuando se quiso poner en discusión este tema en la Cámara Baja, tampoco quisieron hablar de la reforma de la Constitución en lo que tiene que ver con estos temas, ¿no?
Sí, en realidad la reforma pondría, por ejemplo, un marco de certeza
¿Por qué la
electoral.
oposición no quiere discutir la reforma que tiene que ver con una cuestión
Yo
de
creo que
poder?
la oposición no quiere discutir en tanto y en cuanto se comporta como oposición, digamos. O sea, se opone. No,
Oposición por oposición
no
misma.
existen muchos argumentos sólidos para sostener su posición porque todo lo que exigen individualmente en los momentos que se van planteando están puestos en la idea de reforma y lo mismo no lo acompañan. Por ejemplo, hablan del Consejo de la Magistratura, se habla del Consejo de la Magistratura, de poner de forma constitucional el Consejo de la Magistratura y no lo acompañan. Se habla de la certeza electoral y no acompaña la certeza electoral. Se habla de los mandatos, de cortar los mandatos indefinidos y no acompaña los mandatos indefinidos. Entonces, punto por punto, tema suelto, siempre en el momento que se dan, plantean posiciones a favor, pero cuando se lo quiere tratar en un marco general, en conjunto, en el marco de la reforma de la Constitución, no, digamos, como el gobierno nunca tuvo desde 2011 hasta acá, o de 2014 hasta acá, que se planteó que Lucía Corpassi planteó la necesidad de la reforma, nunca tuvimos los números necesarios para poderla llevar adelante. A sabiendas de esa situación, siempre lo tienen como una prenda que no deben de ceder, pero no tienen mucho más argumento que
Cuando
eso.
hablamos de los números, ¿por qué hoy el oficialismo con todos los números en diputados y en senadores no podría plantear la reforma de la Constitución?
La reforma necesita una mayoría calificada del dos, para plantear el proyecto de ley que autorice la necesidad de la reforma, te necesita 2/3 de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Entonces, es un número de 27 diputados, por ejemplo. En la Cámara hoy, digamos, tiene 24. Si yo estuviese en la banca, seríamos 25. No llegamos lo mismo. Te necesitamos del acompañamiento de algún actor de la oposición. Pero la idea es que nos pongamos de acuerdo y que acompañen todos, digamos, porque no es
Es más
difícil que
fácil,
acompañen dos diputados de la oposición
es
sin
más
que
fácil
acompañe el conjunto.
que hoy diputados de la oposición se den vuelta para el oficialismo que diputados del oficialismo se den vuelta para la oposición en materia política, como está planteado.
Y yo creo que sí, siempre es así, digamos, en términos generales, casi siempre es más fácil que. Pero digamos, no sé en qué sentido, puede ser en alguna votación aislada, pero.
Hoy se planteó ahora con las definiciones de algunas comisiones, por ejemplo, diputados oficialistas no estaban muy contentos y estaban
Sí,
bastante
bueno, pero
molestos.
esas son cosas que pasan y pasaban cuando yo estaba en el presidiendo del bloque también. Había gente que por ahí se discutían, no estaban de acuerdo, por ahí se expresaban externamente, pero de ahí a votar en contra alguna normativa, digamos, no ha pasado. En la época que yo estaba, que teníamos también por ahí subgrupos, digamos, de por ahí de diferentes concepciones respecto de determinados temas, pero jamás, digamos, en el recinto se ha plasmado en votaciones en contra. Y hasta hoy, en esta conformación actual, tampoco. O
Gracias,
sea,
ministro.
gracias a vos.